Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta su casa. Aquí arranca la mañana de COPE Gran Canaria en este último día del mes de agosto, en este miércoles 31 de agosto, un último día que va a dar paso mañana a temperaturas bajas, a tormentas eléctricas en algunas zonas de la isla de Gran Canaria y a mal tiempo en general durante los próximos días. En el día en el que ha fallecido Mikhail Gorbachev, el que fuera presidente de la antigua Unión Soviética, vamos a contarles historias, a relatar historias de su interés, para que permanezcan además informados hasta la una de la tarde, la mejor y más completa información de lo que sucede en torno a la isla de Gran Canaria. Hablaremos con Poli Suárez, el secretario general del Partido Popular en Canarias, sobre esas medidas de presión, sobre esas reivindicaciones que van a seguir tomando, que están tomando ya, para que el gobierno regional acelere con la reforma del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Por lo pronto, pidieron ayer la declaración de emergencia de las obras, algo a lo que el gobierno ha dicho nanay de la China. Hablaremos con el número uno del PP, con el número dos del PP en Canarias. Además, nos ocuparemos de una iniciativa solidaria, hermosa, muy humana, que tiene que ver con los voluntarios de la plataforma ciudadana Somos Red, que reparten a diario desde las 8 de la noche, todos los días, sin excepción, bocadillos, botellas de agua y piezas de fruta entre los migrantes sin recursos que malviven en la zona de la playa de las Alcaramaneras. Hablaremos con Pepa Cañuela, voluntaria de esa plataforma ciudadana que realiza un trabajo, una labor humanitaria imprescindible. Además, con Miriam Carolina Segura abordaremos el mal estado, el estado de abandono en el que se encuentran desgraciadamente las piscinas naturales de La Laja desde hace ya mucho tiempo, algo que ha provocado, entre otras cosas, el accidente de una persona mayor, un hombre de 80 años. Hace algunos días tuvo que ser trasladado a un hospital, se dio un golpe al bajar por esas escaleras pedregosas en busca de la piscina natural. No hay barandillas y es un auténtico caos y un despropósito lo que se vive casi que día a día en esa zona de las piscinas naturales de La Laja. Y un tema que va a despertar su interés, seguro, el avistamiento de la ballena jorobada, conocida como Yubarta, el pasado lunes en la playa de Las Canteras, que por un lado sí provocó estampas de curiosidad, de diversión, pero por otro lado algunos se llevaron un buen sustito con esa ballena jorobada que hizo piruetas y acrobacias en la playa de Las Canteras. Conoceremos algo más de esta especie y lo haremos con Vidal Martín, presidente de SECAC, Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en Canarias. Además, hablaremos de deportes con Juan Francisco Cruz, del tiempo de análisis hoy con Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios, y con don Antonio Medina, presidente de FENORTE. Hablaremos de las nuevas matriculaciones, cuyo plazo oficial está a punto de expirar, y también charlaremos en nuestro espacio de salud con Mila Alvarado, médico estético del Hospital Perpetuo Socorro, porque queremos conocer qué medidas hay que tomar, qué medidas hay que cumplir, además, a rajatabla, para cuidar nuestra piel en verano. 8 y 9 minutos de la mañana, les habla Jorge Pérez, encantado de hacerlo, a los mandos técnicos, Guillermo Correa, aquí arranca hasta la 1 de la tarde, la mañana de COPE, Gran Canaria.
Saltamos como los gatos sobre sus techos, saltamos sin carrerilla entre tanto consejo. Somos la invisible manada, somos una historia sonada, somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada. Doctor, abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear.
Diez minutos sobre las 11 de la mañana. Hay que actualizar la información de este miércoles 31 de agosto con Carla Larrabeiti. Carla, buenos días.
Buenos días. Reacciones tras la bonificación del transporte público en Canarias. Los taxistas de las Islas Capitalinas se han quejado que ellos no van a estar dentro de estas ayudas y que van a verse muy afectados porque el usuario va a preferir pagar menos por el mismo servicio. Considera que el ciudadano debería de elegir libremente qué medios de transporte utilizar y para ello tienen que estar a la par, ya que en la opinión de estos profesionales del taxi no han contado con ellos en ningún momento. El sector también ha criticado que se les quiera dejar fuera de la definición de transporte público que la ley sí les reconoce. Demandan también que se bonifique al sector.
El taxi ya de entrada no entra en el concepto ni en la categoría de transporte público para los políticos, con lo cual es más que claro, más que evidente que desde un principio hay una intención velada de dejarnos absolutamente fuera. Yo en esto pienso exactamente igual que Miguel. Yo creo que el político se olvida, o por lo menos a conciencia ha querido dejar fuera el sector del taxi, porque el servicio del taxi también debería estar bonificado.
Además, mañana la comunidad escolar empezará a planificar la vuelta al cole en Canarias. Desde AMPE, el sindicato, se quejan de que el profesorado no es suficiente y que desde la consejería no han puesto en marcha el procedimiento para la convocatoria de enseñanza secundaria a la que se comprometió con el profesorado. Pedro Crespo, portavoz del sindicato, dice que esta convocatoria lleva hasta 4 meses en punto muerto y ha pedido que se incluyan las más de 1,000 plazas que se convocaron en esta convocatoria, válgase la redundancia. Además, ha contado las novedades para el próximo año.
Y sobre todo la adaptación del nuevo currículo a las programaciones. La verdad que con este tema el profesorado ya tiene algo de hastío, ¿verdad? Porque no porque estemos en contra de tener que cambiar, y por supuesto que estamos a lo que se nos diga, ¿no? Pero el estar cambiando de ley educativa cada vez que hay un cambio prácticamente de gobierno, desde luego que nos lleva a un poco a frustración, porque es que un sistema educativo no puede estar cambiando cada 4 o cada 6 años.
Y un último apunte, contarles que agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer a Juan Francisco Vargas, padre de Jeremy Vargas, después de que fuera denunciado por su actual pareja por violencia de género. Este hombre pasará durante la jornada de hoy a disposición judicial. Se encontraba en libertad provisional a la espera de un juicio investigado por 2 supuestos delitos de abusos sexuales tras las denuncias hace aproximadamente 1 año de su hija y la hija de su expareja.
Gracias, Carla. Te esperamos por aquí en apenas unos minutitos, sí, con el repaso de los medios digitales y del Twitter. Meat is another man's poison. One man's game. Hoy cumple años, tantos como 77, Van Morrison. Su nombre real, George Ivan Morrison, nació en Belfast, en Irlanda del Norte, un día como hoy en el año 1945. Cantante, guitarrista, compositor de rock con fuertes raíces asentadas en el blues y en el soul. En los años 60 lideró el poderoso grupo Them. En 1967 publicó su primer álbum en solitario, Blowing Your Mind, al que han seguido, entre otros, Astral Weeks, Moondance, Be Don't Fleece, Into the Music y Pay the Devil, en el 2006, este que están escuchando. Era un pedazo de artista, pero por ahí también que dejaban entrever los que lo conocían, los que lo trataban a diario, su carácter hosco y huraño, vamos, que era antipático hasta decir basta, el amigo Van Morrison. En cualquier caso, eso no impidió que tuviera la consideración de otros compañeros de generación, pero es uno de los nombres esenciales de la historia del rock. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about. Y en el año 1970, hace 52 añitos, Neil Young, nuestro siguiente protagonista musical, publicó el disco After the Gold Rush, una de sus obras maestras. Young lo grabó apoyándose en Nils Lofgren, de 17 años, que aportó su piano en este disco en el que el canadiense derivó con lucidez hacia el country rock, firmando un trabajo que marcó época.
Look at Mother Nature on the run in the 1970s.
¿Sabían ustedes que hoy se celebra el Día Internacional de algo que escasea, que es la solidaridad? Hoy tendremos una buena prueba de ello en cantidades industriales, las de los voluntarios de Somos Red, con esos bocatas, agua y fruta que le llevan a los migrantes que lo necesitan todas las noches en la playa de las Alcaramaneras. También se celebra el Día Internacional de los Afrodescendientes, el Día Internacional de la Obstetricia y el Día Internacional de la Conciencia acerca de la sobredosis. Además, ojo, lo escuchamos ayer, hoy hace 35 años Michael Jackson lanzó Bad, su tercer disco, un auténtico bombazo. Jack el Destripador, en el año 1888, asesinó en Londres a su primera víctima, Mary Ann Nichols. Entró en funcionamiento en el año 1963 la llamada línea caliente entre Washington y Moscú. Me parece que hoy no se llevan tan bien. Y en el año 1997... y a mi madre esto le va a dar mucha pena, falleció Diana de Gales. Lo hizo en un accidente de coche en extrañas circunstancias en París, en Francia. Hace ya 25 años, ¿eh?
Me acuerdo perfectamente ese
día. Un palo gordo, porque todo el mundo
25
le tenía...
25 años.
Todo el mundo le tenía cariño hasta, sí, a esta mujer, Diana de Gales.
25 años.
25 años. Qué mayores somos, Juanfran.
Sí, sí. Madre mía.
Madre mía.
Sí. ¿Qué tiempo vuela?
¿Cuántos años llevas narrando partidos, Juanfran? ¿Ni te acuerdas ya?
29.
¿30? ¿Ni te acuerdas ya?
Ni me acuerdo.
¿Tú comenzaste...?
Me acuerdo el primero.
¿Tú naciste con un micrófono debajo del brazo?
Me acuerdo el primero, Las Palmas Atlético de Madrid B, Estadio
¿Cómo
Insular.
¿Cómo quedó?
0-0.
Pues mi madre, qué memoria. Yo no me acuerdo. Casi no me acuerdo del último.
29 años de ese partido.
Buena cifra esa. 30 añitos ya desde el primer partido. 11:17 minutos de la mañana, precisamente. Vamos a hablar del mundo del deporte con Juan Francisco Cruz, del menú que tienes para el programa de hoy y de la Unión Deportiva Las Palmas, que hasta que no tropiece, que va a tropezar, evidentemente va a sufrir su primer tropiezo lo más tarde posible, pero vamos a seguir hablando de casi que uno de los mejores arranques. Hoy creo que es la provincia la que destaca, que si no encaja goles, complicado porque te mides al Alavés. Álvaro Valles en el partido del próximo sábado. Hacía muchísimo tiempo que Las Palmas no abría la temporada con cuatro partidos sin encajar un gol.
Que trellas son muchos, porque fíjate que 0-0 frente al Zaragoza, 0-4 ante el Málaga y 2-0 contra el Andorra. Pero sí, llega la cuarta jornada, próximo sábado, 1:00 p.m, horario inglés, el Mendizorroza frente al Club Deportivo Alavés. Desde las 2:30 lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE, todo lo que suceda en un partido. Yo creo que va a decir, o a equilibrar, o poner en la balanza dónde está la Unión Deportiva Las Palmas hoy. Estamos en agosto todavía, pero sí es verdad que es un rival que va a estar luchando por subir a la primera división del fútbol español, el Deportivo Alavés, que tiene 7 puntos junto con la Unión Deportiva Las Palmas, está en la parte alta de la tabla. Las Palmas es segundo por el coeficiente de goles, tiene 6 a favor, 0 en contra, y líder está el Granada, 9 puntos en 3 partidos, no ha encajado ningún gol, lo ha ganado absolutamente todo. Y
visita el campo de la Andorra.
Claro, y ese sí es el candidato a subir,
de todas formas,
por equipo,
Juanfran,
por proyecto, por economía, por muchas cuestiones.
Si Las Palmas gana en el campo del Alavés, ya sería dar un puñetazo grande sobre la mesa.
Sí, se pondría con 10 puntos, seguiría invicto en la competición y veríamos si seguiría también imbatido, como está ahora mismo el conjunto Gran Canario, que no encaja de un solo gol. A la 1:00 p.m. hoy habla Fabio González, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, en la sala de prensa. El equipo viaja el sábado rumbo hacia Vitoria, va a entrenar también allí por la mañana, y el partido que se va a desarrollar a partir de la 1:00 p.m. en Mendizorroza. Pendientes del cierre del mercado, Jorge, Las Palmas no se sabe si va a firmar algún jugador o no. Tiene una salida que está pendiente, la de Raúl Navas, y a partir de ahí verá si llega ese delantero centro, ¿no? No se descarta esa posibilidad, la del delantero centro que pueda completar la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, pero para ello tiene que salir Raúl Navas, que tiene una oferta del Club Deportivo Leganés. Se tiene que hacer ya efectiva porque estamos a poquitas horas del cierre del mercado, tanto la primera como en la segunda división del fútbol español.
Hizo la limpia que pretendía Las Palmas.
Sí, sí, Ferida, prácticamente todo. Solo falta Raúl Nava.
Pinchi, sí, solo falta Raúl Nava.
Ale Díez también se marchó de la Unión Deportiva Las Palmas. Unai Veiga también abandonó la Unión Deportiva Las Palmas. Solo falta el Raúl Navas para completar lo que son esas salidas. En caso que no haya salida, tiene que tener ficha federativa. Le quedan 3 fichas libres a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero si finalmente sale Raúl Navas, la Unión Deportiva Las Palmas podría, según el tiempo que le reste, firmar a un jugador para completar lo que es la plantilla. También noticias en baloncesto, porque estamos a puntito de arrancar lo que es el Eurobasket, con 6 jugadores del Gran Canaria que están con sus respectivas selecciones para afrontar este campeonato europeo. Y a esta hora ya está entrenando el equipo de Jaka Lakovic, con muchos jugadores del Le Plata entrenando, completando lo que es la plantilla del Gran Canaria hasta que ya lleguen todo el resto de jugadores. Y en septiembre, a principios de septiembre, ya comienzan los partidos de preparación también del Club Baloncesto Gran Canaria. A final de septiembre, la Liga, el primer partido en casa ante el Barça, será en el Gran Canaria Arena.
¿Qué tienes a partir de las 2 de la tarde?
Pues hablaremos del Unión Deportivo Las Palmas, buscaremos opiniones, escucharemos a Fabio González, hablaremos también del mundo del motor y también, por supuesto, del Club Natación Metropol. Hoy sí hablaremos de lo que está sucediendo, nos van a sacar de duda de lo que está ocurriendo con algunos datos que está pasando en el Club Natación Metropol a día de hoy.
Gracias, Juanfran. Escuchamos, Jorge, a partir de las 2 de la tarde, 11 y 21 minutos de la mañana, medios digitales, repaso a partir de o a través de Carla Larrabeiti, pero antes hay que escuchar el tiempo. Nos lo acerca esa previsión meteorológica Moisés Camuñas. Moisés, buenos días.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos o cubiertos con nubes medias y altas, y se esperan precipitaciones que podrán ir con alguna tormenta ocasional y no se descarta que puedan ser moderadas o en forma de chubascos. También se espera ligera calima, sobre todo en medianías y en zonas altas, mientras que las temperaturas subirán y se podrán superar los 34 grados en medianías del oeste y del sur, y de forma puntual también se podrán alcanzar esos 34 grados en zonas del litoral de estas mismas vertientes. En cuanto a la máxima en general, hoy será de 29 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y tendremos intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Moisés. Ahora sí está Carla Larrabeiti preparada para hacer el habitual repaso de los medios digitales, comenzando por la web de COPE Gran Canaria.
Hoy en COPE Gran Canaria, cope.es/Gran Canaria, mejor dicho, leemos, detienen a Juan Francisco Vargas tras la denuncia de su actual pareja por violencia de género, entre otros asuntos. Ya saben que nuestra página web, COPE Gran Canaria, cope.es/Gran Canaria, vamos actualizando las noticias y lo pueden comprobar en COPE Gran Canaria, tecleando COPE Gran Canaria tanto en Facebook como en Twitter e interactuar con nosotros, que también lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Y también en la provincia, Diario de Las Palmas, leemos otro de los titulares: Canarias ayudará a los comercios a adaptarse al plan de ahorro energético, así como la subvención a las guaguas deja los precios de los bonos entre 0 y 19 euros. Hallada una mujer muerta en su vivienda en Santa Brígida y detenido el padre Jeremy Vargas tras una denuncia de su pareja por violencia de género. En el Canarias 7, detienen a Juan Francisco Vargas por violencia de género, es la noticia del día. Además, leemos que Nueva Canaria ya está inscrita de nuevo en el registro de partidos. Ayuda a cambio de nada y con fondos propios, otro de los titulares en cuanto a una historia de solidaridad. Y el Materno es el único hospital canario con 4 pacientes por habitación.
¿Y qué nos cuenta? ¿Qué nos informa? ¿Con qué podemos sorprendernos o molestarnos con el Twitter hoy?
Hoy en Twitter se sigue hablando de Gorbachev. Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, fallecía ayer en Moscú con 91 años de edad. Se está hablando de él, de algunos pinitos que hizo en algunos anuncios y cosas así. Que ya sabes cómo es Twitter, que también que están poniendo pues todo tipo de memes, y aunque haya pasado esto, pues ya sabes cómo le buscan, le intentan buscar el lado positivo. Y también se está hablando mucho sobre ello. ONU también es tendencia hasta ahora, porque la ONU ha fallado a favor de los independentistas catalanes en una denuncia contra España. Esto es pues llamativo, ¿no? Porque se habla mucho, al final no deja de ser política. Con lo cual, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Me imagino que es lo que están poniendo también en los medios, en las redes sociales, que intentarán, como se dice, que no me sale, hacer un recurso sobre esto, un recurso de apelación, a ver qué es lo que ocurre. Y no sé si a tu madre le gusta o no, pero también es tendencia Richard Gere. Me imagino. ¿Tú qué crees, sí, Carla? ¿No? Yo creo que sí.
Se le caía la baba con Richard Gere.
Pues mira, hoy se lo puedes decir, que cumple 73 años, pues es conocido, para quien no lo sepa, aunque me imagino que sí, no solo por ser guapísimo y ser un símbolo, sino por es reconocido por los papeles en películas como Oficial y Caballero, Pretty Woman,
que es la
Chicago,
que le gusta, que es la que le gusta a casi todo el mundo. Gusta,
sí, sí, Pretty Woman, además, la vi el otro día que la pusieron.
No, no, la, cual, no la ponen nunca.
No, ¿no? La ponen nunca tampoco, ¿verdad? No. Eso es como los Factual y en Navidades. Y bueno, pues felicidades a Richard Gere. Y cómo no, Ecuador de la semana. ¿Y cuál es la tendencia, Jorge?
Feliz miércoles.
Feliz miércoles. A ti, a todos los oyentes, también a los técnicos que nos están escuchando y a todo el mundo, porque a pesar de que tengamos este potaje meteorológico, hay que disfrutar verdad, que estamos a miércoles, aunque eso sí, día 31 de agosto.
Último día del mes de agosto. Gracias, Carla.
A ti.
Feliz miércoles y feliz último día del mes de agosto. 11 y 25 minutos de la mañana, alto en el camino. Y regresamos para abrir con Pepa Cañuela, voluntaria de Plataforma Ciudadana Somos Red, una labor altruista, una labor impagable. Todas las noches acuden a la zona de la playa de las Alcaravaneras para tenderles la mano en forma de bocadillos, de fruta y de botellas de agua a personas que de verdad lo necesitan.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más. La Unión Deportiva Las Palmas juega este sábado en Mendizorroza ante el Alavés. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 12:30 en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol, a la vez Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
A esto que vamos a contar ahora se le llama ayudar de manera desinteresada y con recursos propios, con fondos propios, con un dinero que sale del bolsillo de estos voluntarios que pertenecen a la plataforma ciudadana Somos Red y que todos los días realizan por la noche en la zona de la playa de las Alcaravaneras y en otros puntos también de Gran Canaria y de otras partes de España, una labor absolutamente impagable. Hablamos con Pepa Cañuelo, no Cañuela, que es voluntaria de esta plataforma ciudadana. Ya nos escucha. Pepa, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Jorge. Muy bien, muy bien. Encantado además de hablar contigo. Son de estas entrevistas súper gratificantes, súper edificantes, porque no todos los días se hace lo que tú y tus compañeros hacen. Y es, Pepa, ya quiero que comiences a contarlo. Entiendo que todas las noches, sin excepción, ¿verdad? O tú o alguno de tus compañeros van a reparten bocadillos, agua y frutas a los migrantes que están viviendo sin techo por la noche en la zona de las Alcaravaneras, entiendo, ¿no?
Sí, así es. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar toda esta labor, que no la hacemos porque seamos nada especiales, sino simplemente porque vemos que hay personas que necesitan ayuda y hoy están ellos, no sabemos si mañana podremos estar nosotros. O simplemente no deberían estar, sí, simplemente. Y la labor que hacemos, nos dividimos en grupos por día y entre 4 o 5 personas en cada grupo preparamos bocadillos, Llevamos agua, una botellita de agua, una fruta y siempre que podemos, pues a lo mejor algún dulce o algo extra, que también siempre agradecen y están deseando tomar, ¿no?
4 o 5 voluntarios cada noche. ¿A partir de qué hora, Pepa?
Pues a las 8, entre las 8:15 y las 8 solemos llegar allí a las Alcaravaneras. Y empezamos el reparto a las 8. Uh-huh. Últimamente está aumentando el número de personas. Empezamos esta labor cuando en el 2020, con la llegada masiva de migrantes que se encontraron en situación de calle de la noche a la mañana, y después hemos ido siguiendo la labor. Ya no solamente asisten a nuestra ayuda a migrantes, sino también son personas locales, personas, otro tipo de extranjeros, porque antes uh-huh. Eran más bien saharauis o gente subsahariana también, uh-huh. pero ahora hay senegaleses, italianos, venezolanos, colombianos, y también muchísimos canarios y muchísimos españoles.
Esta ayuda la prestan todos los días sin excepción, ¿verdad?
Todos los días sin excepción, de lunes a domingo.
¿Cuántos bocadillos preparan? Lo digo para saber con cuántas personas se encuentran cada noche en esta situación de vulnerabilidad.
Últimamente estamos entre 60, 70 o 50, 70. En la horquilla un poquito más grande, porque hay días que van más y hay días que van menos. Hay muchos días que nos vemos desbordados y no llegamos a las personas que están, y intentamos pues a lo mejor repartir, en vez de un bocadillo, partirlo por la mitad para que por lo menos algo se lleve a la boca.
Pepa, 50, 60, 70 personas sin techo, eso es que son demasiadas, malviviendo todos los días en esa zona de las Alcaravaneras.
Claro,
en un punto concreto, pero Gran Canaria es muy grande.
Sí, el tema está en que asisten a ese punto pues de muchos lugares. No solamente es de los que están en la zona de las Alcaravaneras, porque a nosotros nos vienen chicos que están en casas en Jinamar, están algunos en Telde, hay alguno que viene desde Carrizal, ¿sabes? Porque no solamente les intentamos asistir, porque esto es una ayuda totalmente asistencial, que no es el fin, ¿no? No sería lo totalmente correcto, sino porque debería ser más una ayuda integral que una ayuda asistencial, pero bueno, hacemos lo que podemos, y muchos de ellos pues nos piden incluso los bonos de la guagua para poder ir a recoger el bocadillo de por la noche.
Pues lanzar esa propuesta no estaría nada mal, cosa que ustedes también ya han hecho. Pepa, estamos hablando de qué perfiles, la mayoría chicos, hombres, chicos sí. jóvenes.
La asistencia es la mayoría de chicos jóvenes, muchos inmigrantes africanos, uh-huh. Pero también muchos canarios que se encuentran, y chicos que han salido de la cárcel. Hay chicos que están en la calle porque les se han metido en droga y están intentando salir, y otros que tampoco están intentando salir, pero que acuden allí porque no tienen otro medio.
¿Cuál es cuál es su reacción, Pepa, cuando les ven llegar? Bueno, ahora lo tienen ya normalizado, ¿no? Pero sobre todo, no sé si recuerdas la primera vez que les vieron llegar con bocadillos, sí. con ayuda, con comida. ¿Cuál fue su reacción?
A pesar de que ahora está normalizado todo... Todos son muy agradecidos,
¿no?
Todos son muy agradecidos, la verdad. Y nos tratan de manera muy, o sea, una acogida grande. Yo tengo, o sea, lo más importante para nosotros también es que ellos se sientan dignos. O sea, la dignidad de la persona creo que está por encima incluso de la alimentación, ¿no? Que ellos se sientan personas acogidas, queridas, que lo podamos escuchar, que en muchas ocasiones nos piden otro tipo de ayudas porque quieren trabajar, porque quieren a lo mejor arreglar sus papeles, empadronarse. Nosotros intentamos no solamente hacer ese tipo de ayuda asistencial del bocadillo, sino escucharlo, darle información de dónde pueden hacer el empadronamiento, de dónde pueden arreglar papeles. Los derivamos a otros compañeros que se dedican a ese tipo de actividad, ¿sabes?
Porque...
para que o sea, que puedan llegar a cambiar sus vidas, que sería lo ideal.
Porque efectivamente, tal y como estás contando, no es solo el hecho que ya es una maravilla de llegar y darles un bocadillo, de alimentarlos, sino que ustedes se quedan con ellos unas buenas horas, hablan con estas personas necesitadas, se acercan a la realidad que ellos viven cada día.
Sí, sí. Intentamos por lo menos estar con ellos. O sea, la cuestión no es llegar, dar el bocadillo e irnos, sino estar un poco con ellos, escucharlos y sobre todo ponernos en la piel del otro, porque si no nos ponemos en la piel de los demás, este mundo no va a seguir adelante.
Eso se llama
individualismo,
empatizar.
No va a seguir a ningún...
Eso se llama empatizar.
Sí,
que
sí.
Ustedes lo hacen de maravilla. A pesar de que antes me contabas que hay muchos chicos que han salido de la cárcel, ustedes no sienten miedo, ¿no? No han sentido nunca miedo cuando se acercan a ellos.
Vamos a ver, miedo no sentimos. Sí es verdad que hemos tenido algunas situaciones un poco... no voy a decir peligrosas, pero sí un poco estresantes, porque no dejan de ser personas que están en la calle y que muchos de ellos para intentar evadirse de la situación en la que viven, pues hay veces que se drogan, hay veces que beben alcohol, y sabes que cuando la persona pierde su voluntad, pues no son dueños de sí mismos y algunas veces cometen algún tipo de nos hacen insultos o no, incluso algunas veces han llegado a intentar agredirnos, pero no es miedo lo que sentimos. Para mí no es miedo, ni tampoco puedo decir que sienta pena, no, siento un poco de rabia porque lleguemos a estar en una situación así y que no todos podamos alcanzar pues un estado de bienestar que deberíamos, ¿no?
Pepa, y todo esto, no te voy a preguntar cuánto dinero te gastas tú en concreto ni tus compañeros, pero todo esto lo costean ustedes día a día, ¿no?
Sí, tenemos la suerte porque es verdad que la gente... tiene buen corazón en general, ¿no? Y tenemos suerte que, no sé, por ejemplo, yo de vez en cuando a mis compañeros de trabajo les digo, oye, por favor, que necesito ayuda, ¿no? Y entonces, pues nada, unos me traen unas latas de atún, otros de tomate, otros me compran el pan y entre todos, pues a lo mejor un par de semanas, pues me ayudan con eso. Porque nosotros sí que es verdad que también hay mucho marroquí y intentamos también respetar mucho la costumbre y la religión de cada uno de ellos. Entonces intentamos que los bocadillos pues sean de que no se coma el cerdo o que respetar un poco sus costumbres, ¿no? En fechas especiales intentamos a lo mejor que no llevar solo bocadillos, sino que llevamos, yo qué sé, hemos hecho ensaladas de arroz, hemos hecho puré de verdura, un caldo calentito, en fechas especiales, porque claro, eso es imposible hacerlo,
claro, todos los días.
Siempre.
Pepa, ¿para cuándo la implicación de empresas como supermercados? Anda, que no se tira todos los días comida, se desperdicia comida, no sé, donaciones de supermercados, de
sí.
Empresas...
Eso, estamos en contacto con alguno de los supermercados. Es verdad que hay veces que alguna que otra panadería no cede pan o dulce. Estamos en conversaciones con varias entidades, pero la realidad es que nosotros somos una plataforma ciudadana. O sea, ni somos asociados ni nada de nada. Entonces, ni tenemos CIF, ni tenemos una identidad fiscal ni nada que permita a estas entidades a lo mejor pues hacerse algún tipo de o sea, donaciones específicas que puedan después de grabar o cosas así. Eso sí que nosotros no tenemos nada de eso, porque somos simplemente voluntarios que lo hacemos por nuestros propios recursos, pero sí que es verdad que hay muchos alimentos que que perecen y que los pueden donar sin necesidad de ningún tipo de acción fiscal, ¿no? Por así decirlo.
Pepa, esta iniciativa, hasta que el cuerpo aguante, hasta que, no sé, hasta que se lo permitan sus recursos, ¿hasta cuándo?
Sí, pues cada uno hasta donde puede. Uh-huh. Hay compañeros que, bueno, que han estado aportando y de buenas a primeras pues dicen, mire, de momento tengo que restringir. Otros que dicen, mira, yo todas las semanas no puedo, dos semanas al mes. Cada uno, como es una cosa voluntaria y es una cosa que bueno, no es obligatoria en ningún caso ni implica ninguna obligatoriedad, pues cada uno aporta lo que puede y tal, pero no sé, yo soy creyente y creo que siempre Dios ayuda porque de momento no me han fallado ningún día, o sea que...
Pepa Cañuelo, voluntaria de Plataforma Ciudadana Somos Red, solo puedo darte las gracias a ti y a tus compañeros por todo lo que hacen. Hay una cosa en la que sí no estoy de acuerdo, que dijiste al comienzo de la entrevista, y te lo voy a decir. Tú decías que no somos personas especiales. No es que no sean personas especiales, son personas muy especiales. Eso es indiscutible, porque cualquier persona que se dedica a ayudar a otra persona merece esa consideración de persona especial, porque no todo el mundo, Pepa, y tú lo tienes que saber, está dispuesto a coger el coche a cualquier hora del día, a gastarse dinero, a llevar un bocadillo, a perder, entre comillas, que no es perder tiempo, para dedicarlo a los demás. Con lo cual, no son especiales, Pepa, son personas súper especiales. Gracias por todo.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de compartirlo con los demás e invitar a todo el mundo que pueda a colaborar un poquillo.
Gracias, Pepa. Un beso fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor... Lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11:42 de la mañana, seguimos avanzando en esta primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria, y menuda escena, menuda estampa se vivió el pasado lunes en la playa de Las Canteras, con el avistamiento de una ballena jorobada que estaba jugando a pocos metros de la barra en la playa de Las Canteras. Vamos a hablar con Vidal Martín, presidente de SECAC, Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en Canarias, de Canarias, perdón, que ya nos escucha. Vidal, buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es raro, pero raro, ¿no? Ver a una ballena jorobada en Las Canteras, aunque me dé la impresión de que va a dejar de ser tan raro a medida que pase el tiempo, ¿no? O menos raro será.
Sí, bueno, las yubartas se están recuperando, las poblaciones, uh-huh. Y eso hace que cada año pues tengamos más avistamientos de esta especie en las islas, ¿no? Hace 20 años había a lo mejor un avistamiento cada cuántos años, ¿no? Pero ahora es todos los años hay varios avistamientos, ¿no? De hecho, una semana antes del avistamiento este en Las Canteras, pues se vio una yubarta también a un kilómetro de la costa de Los Gigantes durante dos días seguidos, ¿no? Y son frecuentes los avistamientos, o sea, cada vez son más frecuentes en Canarias, ¿no?
Yubarta, ballena jorobada, ¿por qué razones la vimos en concreto el pasado lunes? ¿Por qué ese avistamiento? ¿Por qué aparecieron en Gran Canaria?
Vamos a ver, realmente no lo sabemos, porque estas especies realizan migraciones latitudinales. Sabemos que los cuarteles de alimentación están en aguas septentrionales, en costas de las aguas de Islandia, Groenlandia, Noruega, aguas frías y muy productivas. Y luego se reproducen en aguas más meridionales, ¿no? Sobre todo una zona conocida de reproducción es Cabo Verde. En Cabo Verde ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? La yubarta fue cazada hasta el punto de ponerla casi al riesgo de la extinción, sobre todo en colonias y en la zona de reproducción, porque se agregan cerca de la costa. Uh-huh. Pasó en Cabo Verde. En Cabo Verde hace unos años era difícil ver una yubarta y ahora todos los años, pues en la época de reproducción, pues se acerca mucho a la costa, ¿no? Y en estas migraciones, pues no sabemos realmente qué rutas siguen, ¿no? Si siguen una ruta, porque aunque las grandes ballenas que tienen este patrón latitudinal de movimiento, de sincronización entre las aguas de reproducción y alimentación, no siguen todos los años la misma ruta, ¿no? En el caso de las yubartas, a diferencia de otras grandes ballenas, les gustan las aguas costeras, ¿no? Las aguas de poca profundidad, ¿no? En la zona de alimentación y de reproducción lo hacen en zonas relativamente poco profundas. Y es posible que una de las rutas de migración pase por Canarias y que estos animales pues se acerquen a la costa y que incluso puedan reproducirse también, ¿no? Es decir, que también tenemos que tener presente el cambio climático, el calentamiento de las aguas. Y una de las predicciones que se ha hecho con los cetáceos es que, bueno, pues va a haber una pérdida de diversidad de cetáceos en las aguas más meridionales, más calientes, y una ganancia en aquellas zonas más septentrionales. En este caso, Canarias está en una zona subtropical, siempre está al límite ahí, y puede ser que con el tiempo esta especie termine reproduciéndose en las islas, si ya no lo está haciendo, ¿no?
Vidal, se considera la yubarta como la ballena más acrobática que existe, además estaba haciendo piruetas, estaba jugueteando, ¿no?, en el agua.
Sí, la de Tenerife estaba haciendo también lo mismo, ¿no?, dando saltos fuera del agua, exhibiéndose, golpeando el agua con la aleta caudal, ¿no? Estos comportamientos pueden tener una función de comunicación, ¿no?, de hacer notar la presencia y de incluso de mostrar vigor ante otros machos, ¿no?, en el caso de que sean machos, en este caso que estaba saltando, ¿no? Es decir, es un comportamiento muy típico de la especie.
¿Cuál es el tamaño medio de una yubarta y por qué se le llama ballena jorobada?
Bueno, nosotros empleamos más bien el nombre común es yubarta, ¿no? También el nombre de ballena jorobada es una traducción literal del inglés, de humpback whale, ¿no? Y viene por la jiba. La yubarta no tiene una aleta dorsal propiamente dicha, sino una especie de jiba, que es un principio de aleta dorsal. Y lo de, bueno, la palabra yubarta viene de jibarte también, que se puede utilizar también, aunque no es muy común, y viene del francés, ¿no?, de jibar, del jorobado en francés, ¿no? Y todo viene por ahí, ¿no?, precisamente por esa característica morfológica. La yubarta es un rorcual, realmente. Los rorcuales se caracterizan por tener unos surcos en la garganta que se dilatan para la alimentación. Pero en el caso de la yubarta, pues es más rechonchita, menos hidrodinámica y más lenta, ¿no? Y eso hizo que esta especie pues fuera cazada con saña, ¿no? De hecho, muchas poblaciones se extinguieron, ¿no? Se extirparon, ¿no?, en palabras de un investigador, ¿no? Que hay regiones en las que antes habían yubartas y ya no están, ¿no? Porque acabaron literalmente con las poblaciones, ¿no? Pero dentro de las ballenas, pues son las buenas noticias, ¿no?, en el sentido de que las poblaciones se han recuperado a un ritmo de un 10% anualmente y bueno, eso son muy buenas noticias, ¿no? Y esto también hace que las ballenas, que las yubartas, pues estén recuperando probablemente territorios que estaban dentro de su ámbito de distribución hace siglos, ¿no?
Vidal, ¿cuál es el tamaño medio y el peso medio de una yubarta? ¿Esta era una cría? No.
No, yo no he podido ver bien realmente, pero parecía un ejemplar de tamaño intermedio, ¿no? Las yubartas pueden llegar a medir hasta 16 metros de longitud, incluso 18, uh-huh. Y pesar más de 60.000 kilos, ¿no? Más de 60 toneladas, ¿no? Esas son ballenas relativamente grandes, ¿no? Y bueno, también se pueden identificar, porque al sumergirse pues saca la aleta caudal, y hay catálogo de individuos, ¿no? De hecho, se ha registrado, por ejemplo, movimientos entre Cabo Verde, Canarias, entre Canarias y Noruega, de los mismos individuos, gracias a la fotoidentificación. Por eso es importante siempre, quien tenga fotografía de este tipo de ballenas, pues pueda pasárselas a los investigadores porque para compararlas, ¿no? Para saber qué individuo es, ¿no? Eso nos da más información. Uh-huh. Porque realmente tenemos muy poca información, ¿no? De esta y otras especies de cetáceos. Desgraciadamente no se están haciendo todos los estudios que deben hacerse porque vivimos tiempos complicados para la investigación y las poblaciones de Canarias pues realmente no se están haciendo ahora un seguimiento.
Desgraciadamente tienes toda la razón del mundo. Vidal, una cosa es efectivamente que sea una ballena juguetona, sí. Que la estampa sea muy muy divertida, curiosa, atípica, pero hombre, un poquito de miedo sí da ver aunque sea a media distancia o a gran distancia una ballena, no deja de ser pues un animal peligroso, entiendo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, no es peligroso, ni mucho menos. Yo sé que en zonas donde esta especie es objeto de observación de cetáceos, en los últimos años han habido accidentes porque las embarcaciones, sobre todo las embarcaciones recreativas de particulares que no respetan las distancias, pues esta ballena al saltar, pues sabemos de dos o tres casos de donde al saltar, pues cae encima de una embarcación, ¿no? Y se ha producido daño a las embarcaciones, sobre todo, ¿no? Y al animal, por supuesto, porque bueno, por muy grande que sea, son animales delicados, con la piel muy muy delicada y bueno, pero eso en Canarias afortunadamente no va a ocurrir nunca, ¿no? Entonces, porque bueno, eso, hoy por hoy los avistamientos siguen siendo esporádicos, ¿no? Uh-huh. Es verdad que en alguna ocasión hemos tenido casos de alguna yubarta, que por ejemplo en el sur de Gran Canaria hace unos años, ¿no? Bueno, pues la pobre iba con una cría y las embarcaciones deportivas que habían por la zona, hicieron que la ballena saliera, cogiera velocidad y saliera del área, ¿no?
Bueno, no es que cuando vayamos a pegarnos un chapuzón, un baño en la playa de las Canteras o en cualquier otra del archipiélago, de la capital, nos vayamos a encontrar a una yubarta, ni mucho menos, pero sí, y a modo de cierre, Vidal, insistimos en que efectivamente va a ser una cena más común, más frecuente que hasta ahora, ¿no?
Sí, ojalá, porque también probablemente eso era una situación que en el pasado ocurría en Canarias, ¿no? Que había más diversos, pues, había, probablemente había más yubarta cerca de la costa, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una visión de hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pero probablemente en el pasado esta especie era más frecuente, ¿no?
Vidal Martín, presidente de SECAN, Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en Canarias, gracias por ponernos al corriente de la vida de la yubarta, de las ballenas jorobadas y de esa en concreto que fue avistada el pasado lunes, para sorpresa general, en la playa de las Canteras. Gracias, Vidal, buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti, bueno, un tema curioso, yo creo que una entrevista interesante y hemos salido además con el refuerzo de lo que es una yubarta, por qué se vio en la playa de las Canteras, hacia dónde se va a mover y la población de ballenas jorobadas que parece que comienza a crecer después de que fuera hace aproximadamente unas décadas, como contaba el señor Martín, cazada de manera indiscriminada y de manera descontrolada. Vamos a hablar de otro tema social, ya saben que aquí les damos voz a quien quiera presentar una denuncia y en este caso hablamos de las piscinas naturales de La Laja y de los usuarios que a diario muestran su descontento porque de verdad es como para estar más que molestos por el estado que presentan las instalaciones, estado deplorable, un estado que puede ser evidentemente mejorable con un abandono tremendo por parte de las administraciones públicas de esta zona natural a la que a diario, insisto, van muchos bañistas. Vamos a hablar con una de las usuarias de estas piscinas naturales de La Laja, en concreto con Miriam Carolina Segura. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días, Jorge.
¿Cómo estás, Miriam?
Pues mira, muy bien. Ahora mismo te estoy hablando desde las vistas desde mi casa y uh-huh. Se ve la carta de presentación que tenemos en nuestra ciudad de Las Palmas, que es la playa de La Laja uh-huh. y las piscinas de La Laja.
Pues cuéntanos qué estampa ves, porque cada vez es más complicado, ¿verdad? Darse un baño, algo de lo más natural y más en el mes en el que nos encontramos. Complicadísimo.
Sí, actualmente las piscinas de La Laja estamos con un descontento porque nos hemos quedado sin piscina para los niños. Está toda llena de piedras y de arena. Más se ha sumado el tema de las algas. Uh-huh.
Y de la poca profundidad.
Sí, es que ahora mismo la piscina de los niños no tiene profundidad ninguna. Se llena y parece una charca de pato.
Mi madre, no tiene agua.
Y no, ahora mismo actualmente si sube la marea, se queda a un tres cuartos de la piscina se queda vacía, se queda un cuarto solo lleno de agua. Ahí los niños no se pueden bañar y ni pueden jugar.
Hablar de que casi que caminar por ahí es muy complicado, parece un campo de minas eso, ¿no?
Sí, no, ahora se van sumando más cosas que con el tiempo no se han atendido por parte del Ayuntamiento de Las Palmas. El árido, donde está el suelo de las piscinas y de las gradas, está asfalto de cemento y está lleno de piedras puntiagudas. Esas piedras puntiagudas es muy peligrosa para el paso de las personas, en tanto los pies que le puede hacer daño, como un accidente que te puedes tropezar y caerte para adelante. Hace poquito, un hombre de unos 80 años, pues tuvo un accidente y lo tuvieron que trasladar al hospital. Y verdad que es una pena que las piscinas donde van muchos usuarios, no solo a bañarse, a pegarse un baño y tomar un día de ocio, sino también a tomar unas aguas naturales del mar, porque es bueno para la salud. Y van todos los días van gente a hacer gimnasia, yoga, a hacer una gimnasia natural para las personas que necesitamos día a día. También te puedo contar de que los escalones que van hacia la piscina tienen una base que es una rejilla que es para poder facilitar el paso a las entradas de las piscinas, pues eso está suelto. Los escalones están erosionados, las barandillas están sueltas.
Bueno, barandillas cuando hay barandillas, porque en algunas partes ni existe, ¿no?
Sí, sí. Ahora mismo en lo que es la grada de la piscina olímpica, de la más grande, ahí ahí carece de barandilla. Y por eso las personas no se pueden agarrar. Son muchos escalones pendientes hacia abajo y necesitan de dónde sostenerse para poder bajar. Uh-huh.
Por no hablar, Miriam, de la falta de vigilancia y sobre todo la falta de limpieza y más de un usuario. Y tú en alguna ocasión me contabas que has tenido que acercarte para limpiar el lugar. ¿Se organizan entre ustedes para hacerlo?
Sí, sí. Ahora mismo estamos en un proyecto de Ecoáreas Mar de Todos y nada. Y hemos proyectado ese tema del litoral y sí que hemos hecho una limpieza con un proyecto que hemos hecho con ellos y verdad que estamos muy agradecidos. Y nada, vamos a seguir para adelante. Necesitamos que ese lugar esté limpio, que esté acondicionado, que por parte del ayuntamiento nos tiene súper al olvidado. Porque vamos a ver, la semana pasada también tuvimos en la piscina, tuvieron un altercado varias familias y hubo discusiones y peleas. Y dos vecinos que de aquí del barrio, que andaban de paseo, pues tuvieron la tesitura que bajar abajo y apaciguar un poco el tema, porque sé que llamaban a la policía y nadie se acercaba. Necesitamos también más vigilancia policial.
¿Y qué les dicen desde el ayuntamiento, desde la concejalía de Ciudad de Mar?
Nada, dice que ellos lo han sacado a concurso. Sí, sí, y que nada, que ninguna empresa se lo adjudica, pero hay que seguir insistiendo. Y si da un presupuesto, pues seguir un poquito de presupuesto más, hay que subirlo un poquito más. Porque esas piscinas no se pueden pegar más años así. Es que, te digo, has pasado todo el verano, ahora mismo ya se acerca la jornada escolar y los niños no han podido tener una piscina.
Exacto, es muy peligroso para los niños, sí, aparte sí, que es un tema de salud, para los niños, sí, para las personas mayores. No se pueden repetir episodios como el de esa persona de 80 años que se accidentó y que tuvo que ser trasladado al hospital.
Sí, otra de las cosas también que tenemos es la falta de la limpieza. Tenemos entre las piedras ratas que parecen gatos.
¿Cómo? ¿Ratas?
Sí, sí, sí. Tú madre te estás mía ahí en la playa, no te puedes despistar ni de tu bolso, tu mochila, no te lo dejas abierto si tienes un bocadillo, porque te puede llevar el gran susto de encontrar la rata dentro de la mochila.
Eso es lo de menos, que se lleve el bocadillo, que se lo lleve, que te llevas
no,
un mordisco, ¿eh?
Es eso, es que no podamos a pensar de que las ratas son infecciosas y ahí hay una falta de mantenimiento y de limpieza.
Madre mía, lo que nos estás contando, Miriam, bueno, sigan presionando, sigan peleando, que efectivamente esto tiene que tener una solución adecuada, y si no hay empresas que se encarguen de esto, que las busquen desde el ayuntamiento, que pongan las soluciones pertinentes, porque el otro día fue un accidente de un señor de 80 años, y ojalá que no tengamos que lamentar otra cosa peor de un anciano o de uno de nuestros niños.
Sí, sí, Jorge, es lo que yo me digo al día a día, yo que lo veo desde aquí, desde mi casa, veo la carta de presentación que tenemos para la ciudad, que es la entrada de la ciudad, y yo no me explico cómo este ayuntamiento lo tiene olvidado. De verdad que tenemos un sitio maravilloso, unas piscinas naturales, una playa natural.
Como tantas otras cosas que están olvidadas. Miriam, Carolina Segura, secretaria, que no lo dije antes, de la Asociación Vecinal y Cultural Olla de la Plata Original. Ha sido un placer hablar contigo, lo has explicado perfectamente y me ha gustado eso de la estampa, porque desde luego que no es la mejor foto, ni la mejor imagen, ni la mejor tarjeta de presentación que debe de dar la capital, la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, una de las ciudades más importantes de España. Gracias, Miriam.
Gracias, Jorge. Buen día.
Gracias a ti. Buen día. A punto de llegar a las 12 del mediodía, un pequeño alto en el camino en forma de noticias, y a eso de las 12 y 10 del mediodía arrancaremos la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Mijaíl Gorbachov será enterrado en el cementerio moscovita de Novodevichy, junto a su esposa Raisa, fallecida ya en 1999. Es una incógnita, la verdad, saber cuándo y sobre todo qué tipo de homenajes le va a brindar el gobierno ruso, si es que le brinda alguno. Y es que Gorbachov inició un giro de 180 grados en la URSS, que ahora Putin está volviendo a girar para regresar al principio. Gorbachov asumió el poder en la Unión Soviética en 1985 y se convirtió en un personaje histórico de primera magnitud. Cualquier ciudadano de cualquier edad era capaz a finales de los 80 de reconocer la imagen de aquel político con una mancha de nacimiento en la frente. Pretender en apenas 3 minutos resumir aquellos años es imposible, pero podemos destacar varias cosas. A finales de los 80 la URSS atravesaba un ocaso económico y social. Gorbachov inició un sistema de reformas dividido en dos: el glasnost, traducido como transparencia, y la perestroika, traducido como reconstrucción. El primero ampliaba los derechos en la Unión Soviética y daba margen a la libertad de expresión o de culto. Fue algo que rompía de raíz con la brutal represión del sistema comunista. La perestroika introducía y reformaba la economía para intentar salvar al sistema comunista, abriendo los mercados y firmando acuerdos comerciales con Occidente, por ejemplo, con España. Ambas cosas se convirtieron en un imposible. Demasiados cambios para el mastodóntico y férreo régimen soviético. Era un gigante con pies de barro y ese viento de libertad acabó por derribarlo. Gorbachov se encargó también de gestionar la gran baza de la URSS, su poder nuclear. Aquí también supuso un punto de inflexión crucial al iniciar los acuerdos de desarme con Ronald Reagan, entonces presidente de los Estados Unidos. Fueron los años de la caída del muro de Berlín, el símbolo de la Guerra Fría. La URSS, con Gorbachov al frente, ya no reaccionaba con represión sacando los tanques a la calle. De hecho, los países de la órbita soviética comenzaron a reclamar su independencia. ¿Y qué país fue fundamental en este movimiento? Ucrania, que inició su independencia en 1991. Precisamente la desconexión ucraniana de la URSS fue lo que precipitó la dimisión de Gorbachov tras un intento de golpe de Estado. Por allí estaba entonces un miembro no demasiado destacado del KGB llamado Vladimir Putin, que andaba como asesor del ayuntamiento de San Petersburgo cuando Ucrania se separó de la URSS y acabó diluyéndose. Para Vladimir, como para tantos otros, eso fue un mazazo. Era el fin de la todopoderosa Unión Soviética y el principio de una época muy dura para los rusos. La diferencia entre Putin y el resto de nostálgicos de la URSS o de la Gran Rusia es que Putin ha llegado al poder y está cerrando el círculo que inició Gorbachov. De la apertura hacia Occidente hemos pasado al hermetismo de Rusia. De la relajación nuclear hemos pasado de nuevo a las amenazas y de la sensación de paz hemos pasado a la guerra en concreto. Con la muerte de Gorbachov desaparece una pieza clave en el mundo que hoy conocemos, reconocido en Occidente, incluso premiado con el Nobel de la Paz, pero denostado por los dirigentes de la Rusia actual. Su funeral podría ser un reflejo de la situación, sin demasiado bombo y con la ausencia de los líderes mundiales, como si este hombre no hubiera sido esa pieza clave del mundo en el que hoy vivimos. Es el miércoles, es 31 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a repasar ya en titulares con Eva Revenga.
Agosto termina como el mes con la luz más cara de la historia, con un precio medio de 308 euros el megavatio hora. Hoy la pagamos a 476, el segundo precio más caro jamás registrado y el más alto desde que se aplica el tope del gas. Pese a que en los últimos 8 días de agosto se han registrado 6 de los 10 precios más altos de la serie histórica, España está por debajo de los niveles que están marcando las principales economías europeas. Y malas noticias también para los que tienen las hipotecas ligadas al Euribor, ya que el índice interbancario ha cerrado el mes por encima del 1,75%, con lo que eleva el promedio mensual, que roza el 1,25% de agosto. Es el octavo ascenso mensual consecutivo y el quinto mes en terreno positivo. Y alerta amarilla en Aragón, Comunidad Valenciana y Canarias, y alerta naranja en Cataluña por chubascos y tormentas. Sobre todo en la provincia de Barcelona se esperan lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado y en una hora, y tormentas con probabilidad de granizos grandes. Y el Papa ha manifestado su preocupación por los episodios de violencia que se han producido en Bagdad y ha pedido diálogo y fraternidad para afrontar las dificultades actuales. En la Audiencia General, Francisco ha recordado que mañana se cumple el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial y que ahora estamos viviendo la tercera, por lo que ha apelado a que la memoria de las experiencias pasadas empuje a cultivar la paz. Y el actor Denzel Washington, el tenor Andrea Bocelli y la diseñadora Eva Cavalli son algunos de los actores y músicos que desde hoy se reúnen en el Vaticano en un encuentro organizado por la Academia de Ciencias y que mañana van a ser recibidos por el Papa. El objetivo es dialogar para aprovechar las artes, los medios y el entretenimiento y promover la unidad, la esperanza y el encuentro entre las personas de todo el mundo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Aubameyang tiene rota la mandíbula.
No había trascendido hasta el momento, pero acabamos de conocer más consecuencias del asalto y robo en la casa del futbolista del Barcelona. Tiene fractura de mandíbula. Más datos, Elena Condis.
Hemos podido confirmar esta información, la fractura de Aubameyang en la mandíbula, según ha contado La Vanguardia, tras recibir un golpe con la culeta de una escopeta en el robo con violencia que sufrió en su domicilio. Estará un mes de baja. Anoche ya contamos que su salida al Chelsea está estancada. Sus agentes están en Londres intentando reactivar la operación, pero hay cierto pesimismo. El Chelsea ahora ha bajado su oferta inicial de 15 millones de euros que rechazó el Barça en su momento. Mientras tanto, Mateo Alemany está en su despacho en la Ciudad Deportiva negociando con el agente de Marcos Alonso, que confía en poder llegar en el último día de mercado, y la posible salida de Pjanic, aunque no es nada sencilla.
Más movimientos de mercado. El Ajax rechaza la compra del sevillista Campos por 20 millones de euros. Se frena la operación de Umar Sadik a la Real y Munir está cerca de ser jugador del Getafe. Y en la Vuelta a España, que hoy termina en Cabo de Gata, hay una gran preocupación, Quique Iglesias, por el aumento de los casos COVID.
Sí, porque en total son 24 ya positivos por COVID en esta Vuelta a España. Hoy 5, dos top 10, Simon Yates y Pavel Sivakov, y 3 corredores del Kern Pharma, que no han tomado hoy la salida. En definitiva, que vamos camino del Cabo de Gata, hay una fuga, la del día, es de 3 corredores, hay un español, Joan Bou, Evenepoel es más líder.
Recuerden que el final de la Vuelta se escucha en la cadena COPE a partir de las 4 en COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, Corro. Ahora seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Malú regresa a los escenarios para presentar su nueva gira, Mil Batallas, en Festival Mar Abierto. 21 de octubre, Gran Canaria. 22 de octubre, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este sábado en Mendizorroza ante el Alavés. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 12:30 en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol, a la vez Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Y este año
años vive Teror, un júbilo extraordinario, pues vuelve a ser escenario de nuestra fiesta mayor. ¿Qué enorme prueba de amor mi pueblo otra vez dará? Pues mucha gente vendrá tras estos años inciertos, y con los brazos abiertos Teror los recibirá.
Feliz Día del Pino. Cabildo de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que en los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Arranca la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria, 12 y 12 minutos de la mañana. Actualizamos las noticias, Carla.
Comenzamos contándoles que el secretario de Coalición Canaria criticaba en nuestros micrófonos el traspaso en costas que ayer aprobaba el Consejo de Ministros y que Canaria va a comenzar a gestionar a partir del próximo 1 de enero. Fernando Clavijo cree que el gobierno regional solo podría regular de forma autónoma cuestiones menores y que las competencias dadas a Canarias no van a permitir gestionar grandes proyectos.
Da la sensación de que es una transferencia con la boca chiquita, ¿no? En el sentido de que, bueno, para autorizar a las hamacas y las sombrillas, pero los grandes proyectos, los proyectos que son estratégicos para poder gestionar nuestro litoral, que es fundamental para nuestra principal actividad económica, que es la turística, se los queda al Estado, ¿no? Unido, además, que a Canarias le va a costar, te transfieren unas competencias y Canarias pone dinero. Es decir, generalmente te transfieren las competencias y te dan los recursos de personal y los recursos económicos. En esta negociación, una vez más, a Víctor Torres, para agradar a Pedro Sánchez, lo que ha hecho es decir, vale, me quedo con unas competencias y además pongo dinero de todos los canarios para gestionar una competencia que es del Estado.
Además, Canarias va a comenzar el mes de septiembre bajo la influencia de una onda del este tropical, una perturbación atmosférica que podría dar lugar a precipitaciones y chubascos, especialmente las islas occidentales, sin descartar que alcancen una intensidad fuerte esas lluvias. Hoy, lo peor de este fenómeno meteorológico, según el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez.
Jornada de hoy con ascenso de temperaturas, mañana sin muchos cambios y a partir del viernes un ligero descenso. La mayor inestabilidad la tenemos para hoy. A partir de la tarde, noche de hoy, se va a ir desplazando hacia el oeste y poco a poco pues va a ir quedando lejos del archipiélago canario. La próxima madrugada pues ya prácticamente no nos afectará.
Y un último apunte. La Guardia Civil del puesto principal de Agüimes ha investigado a dos menores de 15 y 16 años por 16 delitos contra la seguridad vial, otros 16 delitos de daños en vehículos y un delito de lesiones al tirar piedras en grandes dimensiones a vehículos que circulaban en la autopista del sur, en la Gran Canaria 1.
No están demasiado bien de la cabeza.
Es un peligro, la verdad.
Gracias, Carla. Hasta mañana. 12 y 14, tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Como todos los miércoles, con Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y con Antonio Medina, presidente de FENORTA. Antonio, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo están los dos?
Muy bien.
Con ganas de debatir, de analizar el futuro, la realidad económica que viven las empresas, que viven, Enrique, los autónomos, y que pasa por este dato que me facilitabas esta mañana. Después les preguntaré por ese ligerísimo descenso del IPC, ¿verdad?, y de la inflación. 9 de cada 10 autónomos, que se dice pronto, Kika, Antonio, rechaza contratar ante el incremento evidente de costes.
A ver, esto es un mal que hemos vivido siempre. Estructuralmente, España es un país de autónomos, de micropymes, así funciona nuestra estructura empresarial, y este 9 de cada 10 autónomos rechaza contratar ante el incremento de costes. Yo creo que esta noticia le podríamos haber quitado lo del incremento de costes y seguirla utilizando en el pasado, en el presente y en el futuro, porque en España tener trabajadores y dar puestos de trabajo está penalizado. No somos capaces de dar puestos de trabajo porque los costos, las situaciones que se nos plantean a la hora de contratar, tanto en el contrato, tanto durante la vida, durante el tiempo laboral que está el trabajador con nosotros, y también en el momento del despido, para nada son favorables a una mejora de esa contratación. Estamos hablando de incrementos de salario, estamos hablando también, por supuesto, totalmente relacionado y porcentualmente, de incrementos en los costes de los seguros sociales. Estamos también hablando de que, en función de que el trabajador va estando más tiempo con nosotros, la bolsa de despido pues cada vez va siendo mayor, trabas administrativas, falta de ayudas. Contratar, yo creo que Antonio, le paso la palabra, estará conmigo, en España se ha convertido en un auténtico lujo para muy pocos privilegiados, y esos privilegiados, ya te digo, que no son los autónomos y autónomos de nuestras islas.
Bueno, complementando lo que ha dicho Enrique, hay una cosa que estamos sufriendo en los últimos meses, que es la información negativa de la situación en Europa, en España y en Canarias, de las predicciones económicas, siempre con la excusa de la guerra de Ucrania y con las posibles relaciones entre China y Estados Unidos. Es una excusa perfecta para el incremento de precios, tiene que ver mucho con la política del Banco Central Europeo y tiene que ver con los bancos centrales. Y la verdad que es lamentable hablar de demagogia, de subidas salariales, en un momento donde la inversión se está frenando, donde los ahorradores que tienen algunos recursos pues están salvaguardándolos precisamente por esa incidencia continua de noticias negativas, y sinceramente nadie va a plantear incrementar la plantilla si no tiene la seguridad de que el mes siguiente el banco no le retenga, le suba los intereses, o que la economía pues siga pues los derroteros que están ahora mismo. Con lo cual, el marco donde podemos desarrollar la actividad económica no da aviso, no porque se suba el incremento, porque Canarias tiene un déficit importante en la renta per cápita respecto a estos trabajadores con la Unión Europea y con España. Somos de las comunidades donde la renta per cápita es la más baja, y tendríamos que conseguir buscar objetivos claros económicos para que esta renta pueda aumentar. Pero no es el momento, sobre todo por la situación de la inflación, por las decisiones de los bancos centrales y por las políticas tanto del gobierno central, europea como canario. Entonces, son muchas las razones por las cuales un autónomo, cualquier empresa, hoy en día pues se plantearía mucho la posibilidad de contratación si no es en caso excepcional.
Esta dinámica, Enrique, Antonio, tiene que cambiar, ¿no? O va a cambiar, entiendo yo.
Vamos a ver, lo que hay que entender es en el momento coyuntural en el que nos encontramos las autónomos y las micropymes y las pymes. Venimos de la crisis COVID en la que no facturamos nada, o muy, muy poco, y se vieron mermadas todas vuestras cuentas de explotación. Esto es algo que durante ese periodo seguimos pagando los suministros y un montón de gastos que nunca jamás se nos repusieron, ¿vale? Salimos de la crisis, tratamos de ir saliendo poco a poco, no hemos vuelto todavía a recuperar la facturación pre-COVID, nos encontramos ahora con este shock energético que estamos viviendo a nivel mundial, que afecta a la inflación. Esto es una lectura muy rápida, a vista de pájaro, lo que está sucediendo. Encima, ¿creen que alguien va a contratar? No vamos a contratar. Y es que no vamos a contratar porque, primero, no tenemos recursos, tampoco tenemos un entorno de contratación laboral favorable, y segundo, la incertidumbre nos mata. Lo dijo muy bien Antonio, yo no voy a contratar porque no sé si el mes siguiente voy a poder tener a ese trabajador. O no me proyecto ya en un mes, sino me proyecto 6 meses, 1 año. Y cuando un empresario ya tiene tiempo en el sector empresarial, ya sabe que hay algo que corre en su contra y que son los despidos. Y si además que no produces, tienes que despedir a ese trabajador dentro de un año, además te va a costar dinero. Entonces, el entorno no es para nada favorable.
No hay contrataciones, pero Antonio, también lo reflejan los números, tampoco hay despidos, ¿no? Que esa es un poco la parte positiva, o apenas un 9% ha realizado despidos este año.
Mira, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Hay sectores que necesitan trabajadores y no conseguimos trabajadores para estos sectores. El sector primario, el sector de servicios y la construcción, tenemos un déficit de trabajadores y tenemos el 20% de nuestros agentes en Canarias en el paro. Algo está pasando que esto no es normal. Contratación habría en aquellos sectores donde hay posibilidades de desarrollarse. En aquellos que hay trabajadores y que han consolidado durante este último año pues este crecimiento de consumo debido al turismo y debido a la actividad económica que se ha producido, evidentemente no es un momento de despido, sino de consolidar la actividad empresarial. Y si se mantiene es porque una empresa sin trabajadores profesionales ni en condiciones no sería una empresa, sea autónomo o sea cualquier actividad económica. Con lo cual lo que quiero decir es que hay margen para el empleo en sectores donde hay una demanda y no hay trabajadores, hay que formar a la gente en esos sectores, y aquellos que ya están consolidados, evidentemente durante este periodo, mantendrá a sus trabajadores en una economía pendiente de saber cómo vamos a salir los próximos meses de la situación caótica que nos dicen, pero que uno tiene que analizar en el marco local y la actividad de cada uno, ¿no? Entonces, por eso las generalidades es un problema, y el debate más político que empresaría sobre la subida del salario tendría que ver más con la necesidad de inversión que no se va a producir, más que con el debate político, porque es que la demagogia política al final nos lleva a situaciones donde estamos hablando de temas que no tienen que ver cómo decrecemos en la economía, sino cómo nos salvaguardamos de las decisiones políticas que van tomando cada cierto tiempo y que encima se produce un acoso pendiente, posiblemente porque dentro de unos meses va a haber elecciones, y está más en esa línea. Queremos unos políticos más responsables, más metidos en la realidad económica, y pensar que la actividad empresarial necesita estabilidad y sobre todo legitimidad legal para poder acometer, por lo menos a medio y largo plazo, unas expectativas de crecimiento de la actividad económica.
Jorge, yo sí voy a hacerte hincapié en un dato que acabas de decir, oye, prácticamente no hay despidos, ¿vale? Pero vamos a entender que detrás de las cifras hay realidades, ¿no? No hay despidos porque los empresarios hacemos lo posible o lo imposible, las dos cosas, lo posible y lo imposible, por no despedir a nuestros trabajadores, por mantener las plantillas. Otra cosa, o sea, no leamos el indicador de no hay despido como que esto está muy bien y no se está despidiendo porque la cosa va bien, y estamos facturando y estamos teniendo beneficios. No, estamos en un momento de contención, y también me remito a lo que dije ahora. Muchas empresas no quieren despedir ahora y están esperando a verla venir y a ver cómo van los derroteros y si incrementamos facturación, si tenemos un mejor entorno empresarial dentro de unos meses, porque sobre todo las empresas planea el buitre de la indemnización por despido, y todos los empresarios lo sabemos y tenemos que contenerlo al máximo, porque si te metes en una indemnización por despido de un trabajador que lleve muchos años contigo, peligra la continuidad de la empresa y la continuidad del resto de puestos de trabajo también de los compañeros. Entonces, no estamos en un momento sencillo, para nada. Y no leamos que no se despide porque van las cosas bien. Porque si fueran las cosas bien, ¿qué es lo que haríamos? No despediríamos, pero el indicador de la contratación se dispararía, ¿verdad? Tendríamos eso, esos serían los dos indicadores que tendríamos que medir.
Uh-huh. Otro tema, Enrique, Antonio, la inflación se sitúa en el 10,4% en agosto, es decir, los precios en relación a hace un año están un 10,4% más caros, todo ha subido, pero lo que no sube son los sueldos, los salarios.
Efectivamente, tú lo has dicho. La inflación, para que todo el mundo se haga una idea, que parece una palabra que nadie en realidad sabe exactamente qué significa.
Exacto, exacto.
Viene a ser el impuesto a los pobres, es decir, a todos los ciudadanos de este país. Aquel que tiene nivel económico, pues lo puede soportar, pero aquellos que tienen un sueldo o depende de una paga, evidentemente la influencia es total. Sobre todo porque la pobreza en Canarias cada día es mayor, y eso denota que la subida de la inflación lo que va a producir es un ataque directo a las capas más necesitadas de la sociedad, y que al final vamos a tener que estar recurriendo a las ONG, a las ayudas del gobierno, del cabildo, del ayuntamiento, cuando lo que se trata es de buscar fórmulas económicas para desarrollar la economía de nuestra comunidad y nuestro país, y la inflación es un cáncer que hay que desterrar. Entonces, lo que se está pidiendo al Banco Central Europeo es tomar medidas para que las inflaciones a nivel europeo, también en España y sobre todo en Canarias, pues se reduzca no al 10%, sino al 2%, que son las previsiones reales que harían falta. Yo luego analizaríamos por qué han subido los precios, pero yo insisto, con la excusa de que tenemos una guerra y la excusa de que la energía, etcétera, muchos están aprovechando para darle subida a productos que no tienen que ver con la realidad.
Enrique.
Entendamos que en este contexto inflacionario las empresas no somos los beneficiados, ¿vale? Porque llegas a algún sitio a comprar y te ves que los precios son más caros, de repente el consumidor final dice, bueno, es que esta gente está teniendo más margen. No, para nada. De hecho, los márgenes de beneficio se están reduciendo porque las empresas estamos conteniendo ese traspasar el sobrecosto que estamos teniendo en materias primas, sobrecosto en masa salarial, sobrecosto en consumos energéticos, no lo estamos trasladando al 100% al precio. De hecho, en tiempo de análisis, ya hace unos meses, hacíamos una previsión de lo que estaba sucediendo. Dicho y hecho, así pasó, estamos viendo un ligero incremento de la inflación y de repente se disparó. ¿Se disparó cuándo? Cuando la empresa dijo, ya no puedo contener más los precios, ya no puedo más. Ya mi margen de beneficio se reduce tanto que estoy entrando en pérdidas, tengo que incrementarlo. Bien, entonces, que entienda nuestra audiencia que no es que las empresas estemos ganando más, ni mucho menos. Somos también uno de los damnificados de este crecimiento exponencial de los costos, que al final se tienen que traducir en una subida de los precios. Ahora, en relación a la noticia que estábamos comentando, ¿seremos capaces de incrementar los salarios, como dijo la ministra, la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la historia, en el contexto en el que estamos? Ya te digo que no. Ya te digo que si te lo llevas a la gran empresa, bueno, asumible, con los grandes beneficios que tiene anuales, pero en la PYME hace muchísimo daño. Si tú tienes tu modelo de negocio, tu día a día está hecho para que tengas un trabajador que cobre X y va justito. Oye, si de repente estás vendiendo lo mismo, estás facturando exactamente igual, pero tus costos incrementan, junto con el incremento de la energía, nos meten un incremento del salario mínimo interprofesional, cuidado, porque de repente te puedes ver en que lo que nos pasó cuando hubo la subida hace 2-3 años del salario mínimo interprofesional, que después el Banco de España sacó un informe y dijo que esa subida del salario mínimo interprofesional lo que había hecho, ¿sabes qué era? Generar más paro, porque las empresas despidieron. O sea, y eso, desgraciadamente, en su momento lo sabíamos a toro pasado, lo sabíamos a posteriori, pero es que ahora ya sabemos que subir el salario mínimo interprofesional en un contexto de crisis en el que no se pueden, los precios ya no los puedes subir más porque dejas de vender, los márgenes ya no los puedes incrementar porque los costos son muy altos, estamos hablando que estás abocado al final a hacerte más chiquitito, a reducir plantillas.
Y aquí lo que fastidia de todo esto, por no utilizar otra expresión, es que los recortes que nos hacen en aspectos necesarios y las subidas, por otro lado, que nos perjudican, al final, es decir, cuando hay un recorte de sueldo, cuando las cosas vuelvan a estar bien, no te van a devolver lo que te han quitado. Se agarran a esta coyuntura, a esta tesitura, para efectivamente bajarte el sueldo y no volverlo a subir, porque es que ya ha ocurrido.
Bueno, vamos a poner las cosas. Enrique ha dado la clave. El empresario no gana, es lo único que gana la administración. La recaudación de los gobiernos autonómicos, la recaudación del Estado y la recaudación de Europa ha sido bestial, gracias precisamente a la inflación. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Pues bajar la fiscalidad. No se puede seguir buscando impuestos, más compromisos empresariales, sin que la propia administración, después de haber recaudado, no, de alguna manera, evite el exceso de fiscalización que está teniendo con todos los impuestos y no se plantee reducir la parte del beneficio que obtiene la actividad económica, el gobierno de la actividad económica, y no hay una reducción fiscal hacia las empresas y los productos. Y ahí es donde tiene que trabajar los gobiernos, precisamente para bajar la inflación. Es decir, inyectar al sistema a través de la extensión de determinados impuestos o a través de la reducción fiscal, que es lo que está pidiendo todo el mundo. Y yo creo que esa es una parte importante. Y la otra es, Enrique ha dicho lo de la venta. El problema es que aquí hay muchas empresas industriales que están dejando de producir por dos motivos. Porque tienen los almacenes llenos de productos que no se venden. Uno porque el encarecimiento y el otro por la logística. Con lo cual estamos en un problema de logística increíble, por los costes que suponen también. Con lo cual, si se para la industria, se va a parar los productos y, de cierta manera, por mucho que hablemos de que si se encarece o no, lo que va a pasar es que va a haber menos productos en el mercado para el usuario.
Enrique, 30 segunditos que nos quedamos sin tiempo, por favor.
30 segundos, lo sabe que ya estamos fuera de tiempo. Yo creo que el gran problema es conceptual, en cómo concebimos la sociedad y la producción del valor. Estamos... Lo que hemos hecho es no ser utilitaristas, y yo me declaro utilitarista al 100%. Oigan, ¿dónde poniendo un euro vamos a sacar más beneficio para la sociedad? ¿Lo vamos a sacar haciendo políticas sociales? No. Lo vamos a sacar invirtiéndolo en las empresas, en los empresarios, que generen puestos de trabajo, que generen empleo, que generen salarios para las familias. El problema es que estamos abocados todos como una bola de nieve que va cuesta abajo, que cada vez se está haciendo más grande. Y en vez de pararlo ya, sentarnos y que vean realmente dónde van a ser más utilitaristas, dónde ese euro que inviertan se va a convertir en un euro beneficioso para la sociedad, lo tienen de verdad que está, y es una cosa que me preocupa muchísimo, creo que está totalmente desvirtuado.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Antonio Medina, presidente de Fenorte. Gracias por acompañarnos en este tiempo de análisis de este miércoles. Buen día.
Gracias a ustedes aquí, y Jorge. Esperanza en seguir adelante, ¿vale?
Eso es
bueno. No puede ser todo pesimismo.
Por supuesto que no. Gracias a los dos. Gracias, Antonio. Gracias, Enrique. 12:33 del mediodía. Seguimos avanzando.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este sábado en Mendizorroza ante el Alavés. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 12:30 en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol, a la vez Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM escuchas COPE Más.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Pues precisamente queremos abordar esta cuestión y queremos que ustedes descubran cómo cuidar la piel durante el verano, que ya se escapa, por cierto, poquito a poco, cómo cuidar también la piel en tiempo de calor, no necesariamente en verano, cómo hidratar la piel pues de cara a los meses que quedan antes de que acabe el año. Lo vamos a hacer con la doctora Mila Alvarado, médico estético del Hospital Perpetuo Socorro. Doctora, buenos días.
Hola Jorge, buenos días. Un saludo especial para usted y todos los que nos escuchan en este mediodía. Espero sea un rato muy agradable.
Lo mismo para usted, doctora. Es fundamental cuidar la piel, prevenir, preparar nuestra piel para el verano, que por otro lado ya queda poquito, pero para no sufrir, ¿verdad?, problemas en nuestra piel.
Sí, así es. Todos le tenemos miedo a un cáncer de piel, ¿no, Jorge? Pero a mí... me llegan pacientes que me dicen, doctora Mila, ha pasado el verano y me quedaron estas manchas, me veo más arrugado. Y sí, efectivamente, eso lo produce el sol, porque a más rayos ultravioleta recibimos, vamos a tener menos colágeno, más arrugas y posible cáncer de piel. Así que prevenir es la respuesta. Uh-huh. Hoy en día, sí.
¿Y de qué manera prevenimos? ¿Qué consejos puede usted dar para efectivamente evitar esa palabra tan fea, ¿no?, que acaba de decir, cáncer de piel?
Sí, manchas, cáncer, arrugas, todo lo que nos produce el sol. Pues mira, hoy en día inclusive el móvil tiene en la aplicación del clima, nos dice el índice de rayos ultravioleta que estamos recibiendo en el momento. Uh-huh. Por ejemplo, si yo me meto ahora en la aplicación del teléfono me va a decir que actualmente es 5 moderado y que debo, el mismo teléfono me dice, usa protección solar. Entonces, siempre va a decir leve, moderado o severo. Acorde a eso, pues el paciente puede decir, no, mejor me espero, todavía no voy a la playa, me estoy en la sombra, y cuando ya esté, por ejemplo, en 2, tranquilamente el paciente puede ir a la playa. Uh-huh. Luego es importante, por ejemplo, Jorge, ¿tú qué crees? ¿Que todas las pieles se broncean?
Seguro que no.
Así es, no todas las pieles se broncean. Lo más atractivo es el color natural de nuestra piel. En medicina hablamos de fototipos, uh-huh, y es esa capacidad que tiene cada persona desde que nace para determinar si su piel se va a broncear o no y en qué grado lo hace. Así que una piel bonita, cuando hablamos de una piel bonita, es una piel saludable. Así, entonces, el sol es bueno, el sol hay que disfrutarlo, nos ayuda, es antidepresivo, el verano es de las mejores épocas del año.
Pero también peligroso es el sol.
Así es. Entonces, evitar exposiciones prolongadas al sol, evitar quemaduras solares, hacer uso continuo de fotoprotectores.
¿De qué nivel? Entiendo que protectores altos, ¿no?
Sí, tenemos hoy en día, no hay excusas, porque tenemos fotoprotectores para todos los tipos de pieles, pieles acnéicas, pieles sensibles, con SPF que sea por lo menos 50 más, pero luego en la textura muchas veces que podía ser un limitante para el paciente, pues no, tenemos de todo tipo de fotoprotectores. Además de utilizar la prevención, también se recomienda una dermocosmética adecuada, ¿no? En consulta utilizamos ya fórmulas que tienen activos con un respaldo científico, con un respaldo clínico, como apoyo terapéutico en casa. Los antioxidantes, a mí me gustan mucho los antioxidantes, han sido una revolución, tienen un papel fundamental a la hora de prevenir también el daño que causa la polución, que causan los radicales libres, que causan las especies reactivas de oxígeno, que son productos de desechos del cuerpo que no tienen función biológica y muchas veces hacen daño en donde se encuentren. Entonces, también utilizamos mucho dermocosmética, uh-huh, que se lleva al paciente a su casa.
¿Las peores son las horas de sol, las que debemos evitar? ¿Cuáles son?
Bueno, muchas veces cuanto más incide es entre las 11 y las 5 de la tarde. Pero ya te digo, en el teléfono te metes y te va a decir exactamente en ese momento cómo está el nivel de radiación ultravioleta.
Uh-huh. Hidratarse también es importante, ¿no? Muy recomendable.
Sí, es de los tratamientos que más hacemos durante el verano. Sobre todo a mí me gusta utilizar en consulta ácido hialurónico para hidratar la piel, porque claro, el verano nos deshidrata más, las altas temperaturas, perdemos más agua, y por el calor muchas veces las cremas nos pueden ser incómodas. Así que entonces utilizo ácido hialurónico, que antes era un desconocido, pero ahora hace parte de la gran revolución de la medicina estética, y lo que me permite es que la piel se vea más brillante, se vea luminosa, se vea hidratada, seguimos siendo nosotros mismos, pero más cuidados. Y debo advertir que también pues debe ser pues certificado el producto, las instalaciones y demás. Hay que tener mucho cuidado con lo que utilizamos en nuestro rostro. Lastimosamente pues sí que se ven casos, ¿no?, de deformaciones por productos que no son aptos para aplicar en la piel.
¿Es recomendable, doctora, acudir a tratamientos láser en verano?
Láseres en verano. Pues imagina que yo vengo de Colombia, ¿no? Para nosotros todo el año puede ser verano. Y pues por fortuna los aparatos buenos son iguales acá y en cualquier parte. Así que más allá de la estación, es importante que sea una selección adecuada del paciente y de los aparatos, ¿no? Que el paciente pueda seguir nuestras recomendaciones y pueda tener precaución. Y entonces, bajo estos parámetros, sí que hacemos láseres no ablativos, fraccionados, uh-huh, e IPLs suaves.
Claro, porque entiendo que tampoco todas las pieles son susceptibles de ser tratadas con láser, ¿no? Ustedes hacen un estudio específico, lo analizan todo hasta el más mínimo detalle para saber efectivamente qué tipo de tratamiento corresponde a una persona o a otra.
sí es necesario primero hacer una valoración que es personalizada, los tratamientos deben ser individualizados porque no a todas las personas y les va bien lo mismo. Por ejemplo, yo hablo de ácido hialurónico y el ácido hialurónico tiene una gama súper amplia que no a todo paciente le va a ir, no voy a utilizar el mismo. Luego también les añadimos complejos vitamínicos, les añadimos factores de crecimiento, les damos como un refuerzo a la piel, pero que debe ser personalizado. Tú imaginas un pintor que pintara con el cuadro con el mismo pincel. No, tenemos que personalizar los tratamientos.
Uh-huh. Además del cáncer de piel, que es la peor enfermedad asociada a los problemas de la piel, tenemos esas incómodas manchitas que tanto nos preocupan, sobre todo a nivel estético, ¿no? ¿Cómo se pueden eliminar?
Así es, tanto las manchas como pues las arrugas. El 80% del envejecimiento se va viendo en lo que son manchitas de arrugas, pérdida de elasticidad, pérdida de colágeno, y el 80% es causado por el sol. Entonces, nosotros utilizamos tratamientos tanto de aparatología como también tenemos tratamientos antiarrugas. En esta época el sol nos hace fruncir más la zona del entrecejo, nos hace arrugar más los ojos, es un poco más incómodo, así que mediante inyecciones muy sencillas y toleradas, relajamos los músculos, la parte superior del rostro, y es un tratamiento que yo utilizo a diario y le gusta mucho al paciente. También tratamientos para mejorar la flacidez, damos mayor turgencia a la piel, lo que es el hundimiento de la ojera, lo que conocen como línea de marioneta, código de barras, hacemos una hormonización facial sin pasar por cirugía y que es compatible con el sol, es compatible con el verano. Ah, por último, recuerden que los labios carecen de melanina, ¿no? Por lo tanto, también deben protegerlos de los rayos solares y evitar sustancias irritantes que paradójicamente muchas veces se pueden encontrar en bálsamos labiales, como lo son el alcohol, como son ácidos esenciales, alcanfor, cítricos, y por el contrario sí que utilizar principios activos que sean calmantes, como puede ser la manteca de cacao, la manteca de karité, el ácido hialurónico. Luego, por ejemplo, en consulta también hacemos tratamientos, hago tratamientos acorde a los objetivos que tenga el paciente.
Doctora Mila Alvarado, médico estético del Hospital Perpetuo Socorro, gracias por ponernos al corriente, por explicarnos con detalle cómo tenemos que cuidar nuestra piel en este verano 2022 que ya casi que está a punto de abandonarnos. Gracias, doctora. Buen día.
Jorge, muchas gracias. Por último, y lo más importante, también me gustaría decir que disfruten de las vacaciones, disfruten de lo que les queda, que hagan lo que les dé plenitud, lo que les dé paz y lo que les haga feliz. También me gusta en mis redes sociales difundir un poco la información, allí también me pueden encontrar, y en el Hospital Perpetuo Socorro en la Unidad Dermoestética estaremos atentos para poder resolver dudas y poder tratarlos.
¿Cuál es la cuenta suya de Instagram, doctora? Para que quede claro, para que quede apuntado aquí, recogido.
B de dedo R-A Mila Alvarado. Uh-huh. Jorge,
pues,
muchas gracias.
La seguiremos. Gracias, doctora. Buen día.
Estén muy bien. Adiós.
12:47 del mediodía. Los consejos de salud del Hospital Perpetuo Socorro.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vamos a seguir hablando de ese retraso en las obras de mejora del materno infantil con esa torre de pediatría que de momento no se construye y que tiene a maltraer a todo el mundo. Hablamos con Poli Suárez, el secretario general del PP en Canarias. Señor Suárez, buenos días.
Muy buenos días.
Que el PP de nuevo ha movido ficha para intentar que se acabe lo antes posible la historia interminable, la historia de nunca acabar con las obras de mejora del Hospital Materno Infantil.
Pues sí, lo llevamos haciendo hace mucho tiempo. En esta legislatura hemos presentado distintas iniciativas en el Parlamento de Canarias, como también hemos invitado a una comparecencia al personal del materno infantil. Un personal que lo está pasando mal por las circunstancias no solo de pandemia, sino también por la situación en la que se encuentra esa instalación, esa infraestructura sanitaria. Y no solo el personal, sino los niños y niñas y también sus familias que ven como nuevamente el fracaso en la gestión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias es latente, y es latente donde vemos cómo vuelve a dar un paso atrás en la construcción de esa nueva torre del materno infantil. Por lo tanto, el Partido Popular lo que pretende es ayudar, lo que quiere es ayudar, y lo hace pues como mejor sabe hacer, lo que es colaborando y aportando.
¿Qué explicación le dan al retraso de las obras, a que desde, por ejemplo, el 2017 ya se esté hablando de esta necesidad y que hayan pasado 10 años, toda una década, y no se haya hecho prácticamente nada?
Pues es una chapuza administrativa. Hemos visto cómo el gobierno de Canarias, el propio presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, anuncia a bombo y platillo las obras del materno infantil y de la nueva torre, etcétera, etcétera, y vemos cómo nuevamente se vuelve a retrasar, se vuelve a parar esa acción, ¿no?, que es la de licitar el proyecto de esa nueva torre. Pero ya no solo nos tenemos que quedar con la torre del materno infantil, tenemos que quedarnos también con la situación, con el estado actual del hospital materno infantil. Ayer podíamos presenciar conjuntamente con las ONGs que ahí trabajan también, con el propio personal del materno infantil, cómo es un hospital obsoleto, cómo incluso en una misma habitación duermen o descansan allí cuatro pacientes, que lo tienes que multiplicar además por dos porque siempre tienen un acompañante. En una misma habitación nos podemos encontrar con ocho personas, y desde luego el mal estado, ya digo, de ese edificio. Y el personal lo está sufriendo, el personal está reclamando una acción inmediata de mejora de esas instalaciones, pero también los niños y niñas y sus familiares. Y yo también lo decía ayer en ese encuentro con los medios, no solo es una instalación que dependa o que interese a la isla de Gran Canaria. Es una instalación importante, sobre todo para la provincia de Las Palmas, pero también en algunas ocasiones para el resto de islas, puesto que hay especialidades que solo están en el materno infantil de Gran Canaria. Por lo tanto, el gobierno de Canarias lo que tiene que hacer es ponerse las pilas, dejarse de tantos anuncios, y desde luego ocuparse de los problemas reales de los canarios. Y este, el de la sanidad, el de nuestra sanidad canaria, que está en la UCI, es uno de sus problemas.
Poli, ustedes van a pedir al gobierno canario que declare la emergencia de las obras de mejora y ampliación del materno infantil, eso por un lado, y por otro la comparecencia inmediata para dar explicaciones, para dar la cara del consejero de Sanidad en el Pleno del Parlamento. ¿Son optimistas con alguna de las dos propuestas?
Bueno, con la primera ya no podemos ser optimistas, porque el gobierno, después de que
nosotros ha dicho que no,
hemos salido ayer a denunciar y a exigir que se declare la obra de emergencia, declarar la obra de emergencia o de urgencia es muy fácil. Pero además lo que consigues con eso es reducir los plazos. Y fíjense lo que estamos pidiendo, declarar la obra de emergencia para que se reduzcan los plazos. Tan fácil como eso. Pero el gobierno en la tarde de ayer pues salió a decir que no iba a aceptar nuestra propuesta y que iba a seguir para adelante con el pliego que estaban redactando.
Porque por necesitan tanto, un informe más ajustado, es lo que decían,
pero,
¿no?
Pero del pliego, por lo tanto, si tú necesitas un informe más ajustado, fíjate, se paraliza el pliego el día 3 de agosto. Hoy es día 31. Uh-huh. 28 días después.
Siguen pasando los días.
Siguen con el pliego. Sigue retrasando y parando. Por lo tanto, creo que, de verdad, no lo decimos por colgarnos medallas, sino porque realmente es una necesidad y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la legislatura. Tal es así que la legislatura pasada, en los presupuestos de la comunidad autónoma, exigimos la incorporación en una partida para la construcción de esta torre. Por tanto, yo creo que hemos dado muestras más que suficientes de arrimar el hombro. Pero hay quien no quiere escuchar, hay quien no quiere recoger ese guante, hay quien no quiere darnos la mano cuando desde el Partido Popular se la tendemos para mejorar las cosas. Y esta situación requiere de ese consenso. Y requiere, desde luego, de que, en este caso, el gobierno de Canarias se deje ya de cuentos y se ponga manos a la obra.
Desde el gobierno de Canarias hablan de antes de fin de año, eso también es muy ambiguo, evidentemente, para la adjudicación del nuevo concurso. ¿Usted también es optimista en relación a esto o cree que no se va a llevar a cabo eso, que no van a cumplir, que antes de fin de año no se va a adjudicar la nueva obra?
Lo que yo espero y deseo es que sí, pero por el bien de todos. Y es que aquí no se trata de poner traspiés, aquí lo que se trata es de que salgan las cosas, de que nos ocupemos de los problemas reales, como ya te decía con anterioridad. Ojalá no salga en diciembre, ojalá salga en septiembre o en octubre. Pero desde luego lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es implicarse y estar encima de esta acción, de esta iniciativa. Por tanto, vamos a ser optimistas, pero desde luego vamos a pedirle responsabilidad al gobierno de Canarias y seriedad.
¿Van a seguir reivindicando, van a seguir levantando la voz, presionando con otro tipo de acciones?
Sin lugar a dudas, pero acciones que sean positivas. Lo hemos hecho con dependencia, lo hemos hecho con la sanidad, lo hemos hecho con el paro juvenil, lo hemos hecho con educación, lo hemos estado llevando a cabo desde inicio de legislatura. Ahora bien, lo que no puede pretender el gobierno de Canarias es tener a un PP sumiso. No, el PP arrima el hombro, el PP tiende la mano, pero lógicamente tampoco podemos estarnos callados y no denunciar los problemas que tienen los canarios, los problemas de la Canarias real y no de la Canarias ficticia que a veces empeña este gobierno de Canarias en trasladarnos. No vamos a caer en esa trampa. Nosotros hemos hecho propuestas, nosotros vamos a seguir haciendo propuestas y vamos a seguir denunciando todo aquello que desde nuestro punto de vista, lógicamente, no está bien hecho.
Poli, en otro orden de cosas, mañana entra en vigor la modificación del 50% del transporte público. Es una buena noticia, una buena noticia media, es una mala noticia por cuanto no se ha conseguido el
100%. Es una mala noticia. El no conseguir el 100% para Canarias es una mala noticia. Ángel Víctor Torres, yo creo que ha vuelto a demostrar su debilidad ante el gobierno de España. Hemos visto, como también el pasado mes de julio, en el Parlamento de Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres aseguró que pediría al gobierno de España la bonificación del 100% del transporte de guagua, y en estos días hemos visto como lo que ha hecho es claudicar ante el atropello de Pedro Sánchez hacia los canarios. Ya lo hemos visto con la inmigración, como guarda silencio, ya lo hemos visto también con la política exterior, ya lo hemos visto también con nuestro RED y lo hemos visto ahora en estos días con el transporte. Yo desde luego, cuando vi firmar en estos días al presidente Torres con una sonrisa, lo que me queda más que demostrado es el escaso peso de Ángel Víctor Torres en el Partido Socialista y en el gobierno de España, mientras que en la península el transporte será gratuito, el presidente canario, pues lo que hace es conformarse con las migajas, aceptando un 50% de bonificación. Entonces lo que tiene que hacer Víctor Torres es menos servilismo y más trabajar por solucionar los problemas de los canarios y canarias. Esa es la realidad. No podemos estar festejando el que la bonificación del transporte, cuando además lo que hay que decir es que gracias a algunos cabildos esto se va a poder llevar a cabo, mientras que el gobierno de Canarias, pues lo que ha hecho Ángel Víctor Torres es, como decía con anterioridad, claudicar ante el gobierno de España.
Poli Suárez, secretario general del Partido Popular de Canarias, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Que pase usted un buen día.
Buen día, muchas gracias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Llega el club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño bueno.
Quevedo, la está rompiendo.
Empezamos a la una.
El pasado lunes por la noche, el estadio de Gran Canaria amagó, estuvo unos buenos segundos cantando esta canción. ¡Quédate! Hemos hablado del mal estado de las piscinas de La Laja, de esa ayuda humanitaria impagable que prestan en Somos en Red a los migrantes que malviven en la zona de la playa de las Alcaramaneras. Nos hemos descubierto algo más de la vida y del futuro de las coronas de las ballenas jorobadas, yubartas. Es un hombre técnico.
Quédate, que la noche sin ti duele.
Duele, sigue doliendo y escociendo el tema del materno. Hemos intentado arrojar algo más de luz con Poli Suárez, el secretario general del Partido Popular en Canarias. A los mandos técnicos estuvo Guillermo Correa, les habló encantadísimo de hacerlo Jorge Peris. Último día del mes de agosto, les emplazamos a mañana, primer día de septiembre, se acerca también ese día especial para celebrar en las fiestas del Pino. Será hasta mañana, que pasen un feliz resto de día.
Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con vida.